Norte en Canarias y aquí y ahora comienza Visión Global.
Esto es Visión Global con Gema González.
Es martes 6 de diciembre, festivo por el Día de la Constitución, pero sí hemos tenido negociación en la Bolsa Española, que ha encadenado su tercera jornada de caídas, aunque el IBEX 35 consigue mantener al cierre los 8.300 puntos. Enseguida buscamos el análisis con Luis Benguerel, gestor independiente, en un programa que será más cortito de lo habitual. Estaremos con ustedes hasta las 9 de la noche y después del análisis tendremos también nuestro ratito de tertulia con Miguel Córdoba, profesor de Economía y Finanzas, y José Aguilar, socio director de Mean Value. Echamos un vistazo al otro lado del Atlántico, a la bolsa más importante del mundo, donde estamos viendo cómo las caídas, los números rojos con los que ha comenzado la sesión la bolsa norteamericana, van siendo más importantes. Superan el 2% las caídas en el sector tecnológico, en el Nasdaq Composite, que está cotizando en los 11.010 puntos. El S&P 500 retrocede un 1,64% en los 3.933 puntos, o el promedio industrial Dow Jones, que está bajando un 1,25% hasta los 33.521 puntos. También está bajando la rentabilidad exigida al Treasury americano, al bono estadounidense a 10 años, que está ahora mismo en el 3,55%, y lo que sigue subiendo es el índice VIX de volatilidad, que ya ha vuelto a recuperar los 22 puntos y está sumando un 6,36%. Vamos a ver qué es lo que está sucediendo en el resto de bolsas latinoamericanas y también en el resto de activos, las materias primas, en las divisas, en las principales criptomonedas. Estefanía Muniz, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Gema. Pues vemos ahora mismo signo mixto en las bolsas latinoamericanas. El Merval de Argentina supera los 165.933 puntos con una subida del 0,9%. El Bovespa de Brasil suma un 0,16% en los 109.578 puntos. Y el IPSA chileno lo vemos en rojo, rebajándose un 0,7% en los 5.238 puntos. Panorama distinto es el que vemos en México, que el IPC mexicano está repuntando un 1,25% en los 51.435 puntos. Y lo que vemos en el mercado de las divisas y en el mercado de las materias primas prácticamente son números rojos. En el mercado de las divisas, el euro cede 0,25% en su cruce con el dólar en los 1,04 dólares hoy, pero hoy lo hemos visto también tocar máximos, llegar a máximo de 6 meses, pero caer tras el dato de economía de Estados Unidos, que ha sido mejor de lo previsto. Ahora mismo lo vemos en los 1,04 dólares. La libra, por su parte, también cede un 0,37% en los 1,21 dólares. Y en las materias primas también podemos apreciar números rojos, aunque mucho más graves en el petróleo. El barril de Brent lo vemos registrar un descenso del 4,32% en los 79,12 dólares. El Brent cae de 80 dólares por primera vez desde el mes de enero. Y el West Texas, por su parte, de referencia en Estados Unidos, lo vemos también con una caída inferior del 3,8% en los 74 dólares. El oro, por su parte, cede relativamente, lo vemos prácticamente plano, en los 1.780 dólares la onza. Y en las criptomonedas, que vemos? Pues números rojos también. El Bitcoin, la principal criptomoneda, cede un 0,4% en los 16.980 dólares. Ethereum registra un descenso del 1% en los 1.249 dólares. Y también vemos a Cardano con una caída del 1,78 en los 0,31 dólares.
Pues así está la negociación de los principales activos. Nosotros actualizamos toda la información, los titulares de las 8 de este martes 6 de diciembre. Titulares que empezamos con el Gobierno y el Partido Popular, que se han acusado mutuamente este martes de no cumplir con la Constitución en el día que la Carta Magna cumple 44 años.
El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha vuelto a criticar al Partido Popular por no renovar el Consejo General del Poder Judicial y situarse, ha dicho, fuera de la Constitución, mientras que el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, ha señalado que lo grave hoy es que los que no aceptan la Carta Magna son los socios del Gobierno.
Honrar la Constitución implica cumplir con todos los artículos de la Constitución todos los días del año. Y evidentemente tenemos una oposición, la oposición conservadora y la oposición ultraconservadora, que están situados fuera de la Constitución, que no cumplen con sus compromisos y sus obligaciones constitucionales. Y por eso hago un llamamiento más a la responsabilidad de los partidos conservadores de la oposición para que cumplan con sus obligaciones constitucionales, porque mientras no lo hagan, no van a poder dar ninguna lección de constitucionalismo.
Y lo que es preocupante, y lo que es sorprendente, y lo que es novedoso, es que esos partidos que nunca han aceptado la Constitución, partidos anticonstitucionalistas, pues hoy lamentablemente forman parte de la agenda de la política española y hoy son los aliados del Gobierno de España.
Por cierto, que el Gobierno estaría dispuesto a una reforma limitada del delito de malversación, aunque dejando fuera los casos de corrupción y de lucro personal. Y por otra parte, Sánchez ha querido destacar que España está avanzando pese al ruido y la crispación.
Lo que quiero decir con esto es que pese al ruido y la crispación de todos aquellos que nada tienen que ofrecer a los españoles salvo eso, ruido y crispación, y pese al contexto tan incomplejo que estamos atravesando, España está avanzando. O sea que imaginémonos, cuando el contexto internacional cambie, lo que va a avanzar España.
Y en ese acto de celebración en el Congreso, la presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet, ha pedido a los diputados no defraudar a los ciudadanos y no herir con la palabra en sus debates.
La Constitución expresa un gran acuerdo en los fundamentos de nuestro sistema de gobierno. Se contienen en ella las grandes decisiones fundamentales que articulan nuestra convivencia: la legitimación democrática del poder, el sometimiento al derecho y al control de los tribunales, la distribución en distintos niveles territoriales y el debido respeto a los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos.
Ha habido ausencias destacadas, la de Vox, que sí ha estado en el primer izado solemne de la bandera en la Plaza de las Cortes, pero no después. Tampoco han estado el presidente de Aragón, Javier Lambán, y el de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page.
Y el Tribunal de Londres, que estudia la demanda planteada por Corina Larsen contra Juan Carlos I por acoso, ha resuelto en favor del emérito en la alegación que hacía sobre la inmunidad de su persona.
En su resolución, el Tribunal de Apelaciones británico, en su división civil, considera que la conducta previa a la abdicación alegada es inmune a la jurisdicción de los tribunales de este país. Con este pronunciamiento, don Juan Carlos solo podrá ser juzgado en Londres por acoso en las fechas posteriores a su renuncia como jefe de Estado.
Para que esta Navidad salga todo perfecto, no hace falta tener a los Torres en casa cocinando. Basta con utilizar productos frescos de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Como el más jugoso y sabroso lomo de añojo nacional por solo 19,95 euros al kilo.
En tienda, web y app.
Hipercor y supermercado El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
Precios válidos en Península y Baleares.
Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es. O llámenos al 91 762 3442.
Sí.
Oye, Antonio.
Hombre, Emilio.
¿Estás en casa?
Sí.
Me paso a verte. ¿Tendrás jamón, no?
El jamón, sí, el de siempre. Sí.
Legado ibérico del pozo.
Siempre sale bueno. Qué maravilla. O sea, ¿cómo apetece un bocata de legado ibérico?
Mejor que sean dos, ¿no?
Que sean dos, sí.
El análisis del día con visión global.
Y saludamos a Luis Benguer, el gestor independiente. Muy buenas noches, Luis.
Hola, buenas noches.
Bueno, ni siquiera en el fútbol nos ha dado una pequeña alegría. Hemos perdido en los penaltis. Qué manera de sufrir para al final, pues volvernos a casa. Esto es así como en la bolsa también, a sufrir a ver cuándo la bolsa vuelve a subir para que los inversores vuelvan a entrar en el mercado y a la espera de ver qué es lo que decide el señor Powell y la señora Christine Lagarde la próxima semana, ¿no?
Sí, correcto. Bueno, en el mercado ya es lo habitual y creo que en la selección es un poco parecido. Excepto cuando se ganó el Mundial, es lo habitual también, ¿no?
Sí.
Y en el mercado también es lo habitual. En el fondo, Estamos en un mercado complicado, hemos tenido un rebote muy importante en el mes de noviembre, como bien comentábamos la semana pasada, y de momento pues ahora volvemos a estar en zona de soporte y a ver qué pasa. Vamos a ver si aguantan los índices americanos o nos dan un sustillo de aquí a... Hay que recordar que la semana que viene tenemos vencimiento y vamos a ver cómo se comportan.
Sí, tenemos vencimiento y tenemos reunión de la Reserva Federal el miércoles y el jueves del Banco Central Europeo. Y para añadir más intríngulis a todas esas reuniones de los bancos centrales, declaraciones del consejero delegado de JP Morgan, de Jamie Dimon, diciendo que la inflación puede llevar a la economía estadounidense a una recesión en 2023.
Sí, bueno, en el fondo no me sorprende. Vienen avisando de ello desde hace semanas y es un poco también la presión que están lo que estábamos comentando las últimas semanas, es la presión que están poniendo encima de la Fed. Cuidado con excesivas subidas por el tema recesión y cuidado si no se está pendiente de la inflación, ¿vale? Yo sigo pensando lo mismo. Creo que Estados Unidos será una caída rápida y una subida en V, y en Europa pues será mucho más complicado. Al final aquí es otra filosofía, es otra mentalidad y la situación es muy diferente a la americana.
Sí, la verdad es que no tiene absolutamente nada que ver ni los datos de un lado ni los datos macroeconómicos de otro. Y por otra parte, lo que estamos viendo también estos días es bastante tensión en el mercado del petróleo. La Unión Europea ya ha puesto en marcha esas nuevas medidas sancionadoras contra el petróleo ruso. Rusia también está anunciando que va a contraatacar y a establecer también un precio mínimo para ese crudo que vende. Estamos viendo al precio del crudo que está bajando estos días en los mercados. ¿Cómo va a acabar todo esto?
Pues no lo sé, pero el mercado del crudo es muy divertido. Porque al final nos contaban hace unos meses que se iba al infinito y más allá y se iba por encima de 200.
Sí.
Y a ver si al final los $60 que le dan a Rusia los darán por buenos al paso que vamos. ¿Vale? Sí. Porque ya hemos perdido niveles de 80... En el caso del Brent, en el caso del WTI, me parece recordar que ya está por debajo de niveles de $75. O sea, que a ver si al final los rusos cogerán los niveles de 60 al paso que va, porque el mercado estará por debajo de 60.
Pues todo puede ser, ¿eh?
Al final.
Sí.
Sí, no. Sí, después de verlo en menos 40 en su día,
¿verdad?
Cuando 48 horas antes era inviable porque no era posible. Todo es posible, por lo tanto, si realmente hay una recesión, sabemos que el Brent o el crudo en general tiende a bajar por problemas de... Bueno, por problemas no, por falta de peticiones de Brent, ¿vale? Uh-huh. Y por lo tanto, pues bueno, de momento veremos. Sigo diciendo lo que hemos estado comentando las últimas semanas. Para la parte de la inflación es muy positivo tener las materias primas bajas, y como más bajas mejor, porque lo que hará es frenar más rápidamente la inflación. Y eso es gracias a las subidas de tipos de interés que hemos vivido por parte de la Fed, ¿no? Y bueno, pues lo tenemos que mirar por esta parte positiva, y al final en algún momento u otro se verá de cara al público en general, pues a la hora de cargar combustible, que los precios han reducido de esta forma tan brusca. El problema para mí sería que estuviéramos discutiendo si estuviéramos rompiendo los 130 o los 140 o los $150.
Ya. Para la próxima semana has hablado de vencimiento, también reuniones de los bancos centrales. Y ya casi a mediados del mes de diciembre, ¿tendremos rally? ¿No lo tendremos?
A ver, para mí el año se acaba el viernes de la semana que viene. Cuando hablas con los gestores que viven viven fuera de su país natural o de su zona, a partir del viernes del vencimiento ya es cuando empiezan a mirar viajes para regresar a casa, pasar las Navidades, etcétera.
Uh-huh.
Y luego eso, entonces, en esas fechas más cercanas, una vez cerrado el vencimiento, que vemos el rally de Navidad, pues por lo de siempre, por falta de volumen, es más fácil manejarlo y tal. Pero lo importante, o donde vamos a ver movimiento, será de cara a la semana que viene, a ver dónde quieren cerrar el vencimiento, ¿vale? Y a partir de entonces ya el año darlo por cerrado, ya veremos cambios de carteras poco a poco, y de esa fecha hasta el 15 de enero... hasta el siguiente vencimiento, más o menos, es ver un poco, intentar ver dónde, en qué sectores se está entrando dinero para de cara al año que viene, que normalmente se comporta mucho mejor.
Pues estaremos muy pendientes de ver qué es lo que sucede la próxima semana, sobre todo con esas reuniones de los bancos centrales que volverán a copar todos los titulares y comparar toda la atención de los mercados, de los inversores y, por supuesto, de nosotros. Luis Benquerel, gestor independiente, gracias, te lo agradezco muchísimo que hayas entrado este ratito con nosotras. Que sigas disfrutando de la tarde de este martes y hasta pronto. Un fuerte abrazo.
Venga, un abrazo, hasta
adiós,
la próxima.
Adiós, gracias.
Elegiría ahorrar va contigo. Ahora en Carrefour y Carrefour.es, langostino crudo o cocido, 34,40 piezas, Carrefour 800 gramos, por solo 6,75 euros. Elegir la Navidad de siempre a precios extraordinarios es poder ahorrar. El jueves día 8 abrimos nuestros hipermercados de Castilla y León de 10 a 22 horas.
La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
La Fuente de la Vida. De lunes a viernes, de 12 a 12 y media de la noche, aquí, en Radio Intereconomía.
Si te da por cambiar de banco, Santander te lo pone fácil. Hacerte cliente es tan sencillo y rápido que lo puedes hacer estés donde estés, que para algo es una cuenta online. Y además, te llevas 150 euros si traes tu nómina antes del 2 de diciembre. Consulta condiciones en bancosantander.es. Santander, por ti, los primeros.
Visión global. Los mercados. Bontobel Asset Management patrocina este espacio.
Y de vuelta a las principales bolsas europeas, el IBEX 35, con poca actividad por la celebración del Día de la Constitución, encadena, Estefanía, su tercera sesión de caídas.
Sí, el selectivo español ha retrocedido un 0,46% en los 8.331 puntos en una jornada sin apenas actividad. En el lado de las caídas, Grifol ha sido la peor del IBEX, que ha corregido un 5,09% tras su rally del 10,6% acumulado en las últimas cuatro sesiones. Hoy también se ha conocido que BlackRock ha elevado al 3,8% su participación en la compañía. Al término de las caídas, Fluidra le sigue, que se ha dejado un 2,99%, y en el sector bancario destacan las del Bank Inter, que se ha dejado un 2,89% después de que JP Morgan rebajara su consejo y elevara su precio objetivo a 5,70 euros por debajo de la cotización actual. En cuanto a las subidas, la mejor ha sido Telefónica, con un repunte del 1,19%, y las acereras Acerinox, que suma un 0,92%, y ArcelorMittal, la cuarta subida, con un rebote del 0,27%. Aena también ha destacado con un avance del 0,36%. Por último, el rendimiento del bono español a 10 años se acerca al 2,8%.
Echamos un vistazo, vamos a ver qué nos depara la agenda de mañana miércoles.
Pues mañana el Tesoro Público celebra su penúltima subasta de deuda del año con la emisión de letras a 6 y 12 meses en una jornada en la que nos esperan referencias macro reseñables y en la que Prosegur y Prosegur Cash celebran sus respectivas juntas de accionistas. En la eurozona se publica el PIB del tercer trimestre, mientras que Alemania da a conocer la evolución de la producción industrial, Italia sus ventas minoristas y Francia su balanza comercial.
Bontobel Asset Management ha patrocinado este espacio. Bontobel Asset Management, calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobel.com/am. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión. En Visión Global, las noticias empresariales.
La Comisión Europea acusa a Deutsche Bank y Rabobank por infringir las normas antimonopolio de la Unión Europea al pactar para distorsionar la competencia cuando comercializaban deuda soberana denominada en euros.
Considera que entre 2005 y 2016 los dos bancos intercambiaron información confidencial y coordinaron sus estrategias de fijación de precios en el mercado de deuda secundaria. Bruselas apunta en un comunicado que antes de dar a conocer esta investigación trató de estudiar un acuerdo con las empresas involucradas, si bien estas negociaciones fueron interrumpidas tras la falta de progreso. De ahí que volviera a lanzar el procedimiento formal de antimonopolio.
Worldline y Nexi se han interesado por la filial de pagos de Banco Sabadell, un negocio cuya venta arrancó en septiembre. Sabadell aún no ha tomado ninguna decisión, pero Worldline se postula como principal favorito al presentar la propuesta más alta.
En concreto, el valor de sus ofertas de Worldline y Nexi se coloca entre los 300 y los 350 millones de euros. La venta de su división de pagos es una operación valorada en hasta 400 millones de euros. La rama de pagos de Sabadell, que se centra principalmente en los préstamos al consumo, tiene unos ingresos básicos de entre 25 y 30 millones de euros. Se espera que la venta se concrete en diciembre y que el ganador se asocie a lo largo plazo con Sabadell.
Y el Comité de Supervisión de Meta, la matriz de Facebook, ha criticado la política de verificación de cuentas de la compañía y concluye que la plataforma ofrece un trato preferencial a unas cuentas específicas sobre el resto.
En concreto, se trata de un programa de verificación cruzada de Facebook que, en caso de detectar contenido sensible que quebrante la política de la empresa, anula el contenido o suspende una cuenta. Sin embargo, cuando se trata de una de las cuentas que la empresa considera preferenciales, antes de tomar una medida, se hace una segunda revisión.
Y el transporte aéreo de pasajeros continúa su recuperación. El sector perderá 6.900 millones de dólares este año, antes de volver a beneficios en 2023, cuando ganará 4.700 millones de dólares.
Según las proyecciones presentadas este martes por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, de cumplirse esta previsión, el margen de beneficio llegará al 0,6% y será el primero desde 2019, y en el que el beneficio se elevó a 26.400 millones. El sector ve las restricciones de viajes en China, el precio del petróleo y eventuales problemas en el aprovisionamiento de suministros como los mayores desafíos a que se enfrentarán en 2023.
El saber no ocupa lugar, pero si sabes lo que es bueno, visitarás la provincia de A Coruña. Por su oferta gastronómica basada en productos de proximidad, sostenible y de máxima calidad, por su exquisita restauración y por los lugares únicos para disfrutarla. A Coruña es la provincia que sabe. Turismo de la Diputación de A Coruña. Conócela más los miércoles a las 2 menos cuarto en Radio Intereconomía.
Información internacional.
China está recapacitando. Las duras restricciones tras la pandemia de la COVID-19 han provocado que el descontento general se mostrara en las calles. Algo nunca visto desde las protestas de Tiananmen en 1989. Pues bien, han surtido algo de efecto porque China está suavizando las medidas con el fin de evitar una renuncia de sus trabajadores y una huida masiva de algunas empresas con peso en el gigante asiático. De hecho, Apple ya está repartiendo la fabricación del iPhone en otras partes como India. Pero vayamos al kit de la cuestión. China está dando pequeños pasos para superar la pandemia en algunas ciudades como Pekín, Shanghái, Guangzhou o Cantón. Ya no hace falta llevar un resultado negativo para tomar el metro y el autobús, ni habrá que mostrarlo en algunos lugares públicos como supermercados, centros comerciales, oficinas y aeropuertos. Esto sucede porque la viceprimera ministra Sun Chunlan, a cargo de supervisar la política de cero COVID, ha asegurado que la debilidad del virus y la alta tasa de vacunación han creado las condiciones para que China ajuste las medidas contra la pandemia. Eso sí, seguirá siendo necesario escanear los códigos QR de los lugares públicos para tener localizada a la ciudadanía. Además, algunos lugares permiten a infectados de COVID o sus contactos cercanos hacer cuarentena en casa, lo que supone un avance, ya que antes se obligaba al aislamiento en hospitales o en centros de cuarentena. Desde Fidelity International confían en que la situación mejore de cara al año que viene. Pilar García Germán es su directora de ventas.
Nosotros estamos convencidos que esto va a pasar. Queremos pensar que de cara al año que viene, que va a seguir un poco con esas medidas facilitando las políticas monetarias, fiscales, con donde el objetivo principal es el crecimiento de la economía y es la estabilidad de la población, pero sí que es verdad que el tema de los cierres está afectando mucho, pero desde luego nosotros somos positivos.
Por su parte, las protestas también han afectado a los mercados y ahora la relajación de las medidas los han catapultado con fuerza. Mientras que hace una semana veíamos cómo se imponían las ventas en el Hang Seng y el rendimiento de los bonos a 10 años de China había subido 3 puntos básicos hasta el 2,86%. Ahora la situación es muy distinta. Ante la relajación de las medidas, el Hang Seng ha subido un 4,5%, animando a suaves subidas en el resto del mundo. Desde Goldman Sachs creen que en este escenario se podría poner fin a la política de cero COVID antes de abril y desde Nomura esperan que China complete su reapertura a mediados de 2023. Previsiones de expertos que indican una pronta recuperación china.
Seis minutos de las 8 de la tarde, una hora menos en la Comunidad Canaria, y es momento de echar un vistazo a las portadas de los principales diarios internacionales en el Reino Unido, tanto The Guardian como The Times. Se ocupan de las huelgas de enfermería. Desde la Secretaría de Salud afirman que no van a negociar con el sector y Financial Times, por su parte, se pregunta cuánto costará este año la cena de Navidad, y es que según las últimas estimaciones será un 10% más cara que la del año anterior.
En la prensa francesa, Le Monde lleva un análisis donde prevé que en Europa se prolongará la crisis del gas hasta el año 2027. Le Figaro continúa el debate de la inmigración en Francia. Según la primera ministra Elisabeth Bonk, el Elíseo debe aclarar las condiciones en materia migratoria. Y Le Seco destaca las huelgas ferroviarias de la empresa SNCF. En Alemania, la prensa informa sobre la guerra de Rusia en Ucrania y es que Vladimir Putin ha convocado a su Consejo de Seguridad por ataques a bases en el interior de Rusia.
Al otro lado del Atlántico, The New York Times lleva la segunda vuelta en Georgia para el Senado. The Washington Post se ocupa de los dos contrincantes, del demócrata Raphael Warnock de Georgia y del republicano Herschel Walker. The Wall Street Journal informa que la Unión Europea ha dictaminado que las plataformas de Meta, Facebook e Instagram no debe exigir a los usuarios que acepten anuncios personalizados basados en su actividad digital.
Y terminamos con la prensa latinoamericana. El Clarín argentino está muy pendiente del veredicto para la vicepresidenta Cristina Kirchner en el juicio que se celebra por supuesto fraude al Estado mediante la concesión de obras públicas. El Universal de México informa que previsiblemente habrá cambios en materia electoral para el próximo año. Y terminamos con el O Globo brasileño, que anuncia que Petrobras baja el precio del diésel y la gasolina a partir de mañana miércoles.
Y echamos un vistazo también a la prensa económica nacional. Vamos a ver lo que llevan en sus portadas digitales. Empezamos con el diario El Economista, que nos cuenta que los datos macro presionan a la Fed a elevar su tono de nuevo. Aunque el mercado se cree las palabras del presidente de la Fed, que descuenta una subida de 50 puntos básicos en esta ocasión, según Bloomberg, la sensibilidad a la publicación de los datos macroeconómicos en Estados Unidos sigue siendo elevada. También lleva una entrevista con Jero Jun, que es el economista jefe de Mirabeau. No vemos al Banco Central Europeo subiendo tipos más allá del entorno del 2,25-2,5% en 2023. También nos habla de que Bruselas acusa a Deutsche Bank y Rabobank de falsear el mercado de bonos, de que Rusia se plantea responder al G7 con un precio mínimo para su petróleo, o el atasco de petroleros frente a las costas de Turquía tras el veto europeo al crudo ruso. Vamos con el diario Expansión, que nos cuenta que la eliminación de la selección española del Mundial mantiene la apuesta árabe del fútbol español. España se despide del Mundial de Qatar en octavos de final y por segunda vez consecutiva lo hace en la tanda de penaltis, como ya ocurrió en Rusia 2018. También nos cuenta que el AVE a la Meca de Renfe ya iguala en tráfico al Madrid-Barcelona, que Santander lanza su nuevo banco digital alemán ofreciendo depósitos al 2%, o también hace un repaso de los 10 cisnes negros para 2023, del adiós del presidente francés Emmanuel Macron al referéndum anti-Brexit. Y en la crónica de Bolsa nos cuenta que el IBEX 35 encadena su tercera jornada de caída, se ha dejado un 0,46%, pero mantiene los 8.300 puntos. Partirá mañana miércoles desde los 8.331 puntos.
En Navidad disfrutamos de nuestros momentos en familia con Chocolates La Casa. Deliciosas variedades de turrón con ingredientes cuidadosamente seleccionados. Alégrate con La Casa. Más información en lacasa.es.
¿Te interesa la bolsa? Invierte en acciones o fondos cotizados sin comisiones hasta 100.000 euros al mes con XTB. Vente al broker mejor valorado según Investment Trends y al mejor broker para operar según Rankia. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. Todas las noches a la 1:30 de la madrugada en Radio Intereconomía. En Visión Global, After Work.
Y comenzamos saludando a Miguel Córdoba, profesor de Economía y Finanzas. Miguel, muy buenas noches.
Buenas noches, Gemma. ¿Qué tal estar con vosotros?
Igualmente, ¿qué tal estás? ¿Qué tal ha comenzado la semana? Esta semana un poquito rara por los festivos.
Sí. Ah, bien. Esta semana es muy tranquila. Esta semana es para regenerarnos mentalmente.
Sí, porque alegrías en el fútbol no nos han dado.
No, la verdad es que perder con Japón y con Marruecos, la verdad es que Luis Enrique tendría que repensarse sus innovaciones.
Bueno, vamos a dejar. Sí, la verdad es que ha sido un poquito, pues esperar a la tanda de penaltis. La verdad es que, porque los penaltis, bueno, pues también es un más de suerte, pero bueno, pues no, esta vez no la hemos tenido y parece que vuelve a cumplirse ese mantra que siempre llevaba la selección española de que no pasábamos de cuartos. Esta vez ni hemos llegado a cuartos, pero bueno. José Aguilar, socio director de Minvalio, muy buenas noches a ti también.
Muy buenas noches, Gemma.
Bueno, nada, no hemos pasado ni vamos de octavos. Goleamos a Costa Rica 7-0, pero la verdad es que eso después vale muy para muy bien poco, ¿no?
Sí, bueno, sí, realmente es un día un poco de contrastes, ¿no? Porque por una parte, claro, celebrábamos el Día de la Constitución, sí, que es lo que debería unirnos a los españoles.
Sí, sí.
Y en realidad, bueno, nos hemos tirado todos los trastos a la cabeza, arrojándonos constituciones unos a otros.
Madre mía, sí.
Y en lo que de verdad nos une es el fútbol, ¿no? Pero, en fin, crueles ironías de la historia.
Del azar,
pues bueno, pues sí. Eso que nos une, pues en fin, ha sido algo en lo que pues hemos fracasado de una manera bastante estrepitosa.
Sí, ahora hablamos de los actos conmemorativos del Día de la Constitución, que en vez de bueno pues hablar de unidad o de volver a recuperar ese sentido de unidad, pues lo que han hecho Gobierno y Partido Popular, Miguel, ha sido acusaciones mutuas, el y tú más, acusarse de que si no se renueva el Consejo del Poder Judicial, de si uno o el otro cumple o no cumple con la Constitución. ¿Esto no debería ser así, unos actos conmemorativos de la Carta Magna?
No, evidentemente no tenía que ser así. Y bueno, pues yo creo que esa Constitución ya tiene muchos años, tiene cosas manifiestamente mejorables, pero claro, para modificar la Constitución se necesita el consenso, y la palabra consenso pues desgraciadamente no existe. Entonces yo creo que había que empezar desde la Constitución hacia abajo, de llegar a consenso sobre leyes fundamentales, incluida la propia Constitución, y hacer las cosas que se tienen que hacer, pero desgraciadamente cuando uno ve el espectro espectáculo que dan los dos partidos mayoritarios, yo siento, de verdad que siento vergüenza ajena. Me parece que eso no es la política, eso no es... O sea, lo del Consejo General del Poder Judicial en Bruselas están de nosotros hasta las narices.
No me extraña.
Y yo ya no acabo de entenderlo. No acabo de entenderlo.
Es que ya no sé ni cómo nos lo van a tener que decir, porque es que ya nos han llamado la atención muchas veces de que es necesaria esa renovación, que se pongan de acuerdo, y es que no hay manera.
No hay manera. Yo aquí, sin embargo, te quiero decir que es que veo el Partido Popular muy arrocado, ¿eh? O sea, porque liga cosas que no tiene que ligar. Es decir, una cosa es renovar el Consejo General del Poder Judicial y otra cosa que hagan leyes por el tema de la sedición, el CSI y ese tipo de cosas. Bueno, pero son cosas diferentes, ¿no?
Sí.
O sea, cumplir con un mandato constitucional, pues cumple. Y lo que diga, pues ahora no está junto. Como no haces esto, pues nada, no está junto. Ya está. Es una situación de críos. Yo, la verdad es que, de verdad que la clase política que tenemos es casi como... Peor que lo del fútbol.
Pues la verdad es que sí, que casi peor que lo del fútbol. José, ¿qué te han parecido las declaraciones de unos y de otros? Y sobre todo, que es verdad que casi nunca es momento para que se hagan reproches mutuos o acusaciones mutuas, pero yo creo que en el día de hoy quizás menos todavía. Cuando debería eso, pues volverse a recuperar ese espíritu de los padres de la Constitución, de lo que ha unido a la democracia española, y acusarse mutuamente, con todos mis respetos, queda feo.
Queda feo, inoportuno y escandaliza un poco también a los ciudadanos, porque bueno, yo creo que hay que celebrar que tenemos ya muchos años la democracia en España. Nuestra Constitución tiene más años que el franquismo. O sea, que el franquismo a mucha gente se hizo larguísimo, ¿no? Obviamente a todos los que lo vivieron, ¿no? Parecía que no se acababa nunca. Y la democracia pues ha superado con creces esa etapa de nuestra historia. Y no hay que olvidar que ha sido una etapa pues en que en términos generales ha sido de prosperidad, de desarrollo, de progreso. Es decir, que al final, con todas las disfunciones y todos los fallos pues que son propios de una democracia. La democracia perfecta no existe, eso es una contradicción in terminis, eso es una aberración. La democracia tiene que gestionar una sociedad plural, diversa, donde buscar la perfección es pues precisamente negar la mayor, negar que somos una sociedad en la que hay que buscar equilibrios y acuerdos entre personas que pensamos cosas muy distintas. Y en ese sentido, pues, la Constitución, digamos, más allá de su literalidad, pues al final el espíritu que está en su origen, lo que dio lo que el pistoletazo de salida, ¿no?, de todos esos años, digamos, que en términos generales merecen una calificación muy alta, y pues al final pues se pone un poquito en cuestión, ¿no?, por cuestiones más bien pues oportunistas, y la verdad es que podemos pegarnos pues muchísimos días al año, pero yo creo que al menos habría uno o dos, ¿no? Pues quizás la fiesta nacional y el Día de la Constitución, en los que deberíamos celebrar lo que nos une y no lo que nos separa.
Fíjate que en los actos de celebración, a las puertas del Congreso, bueno, pues la presidenta de la Cámara Baja, en este caso Meritxell Batet, ese discurso que ha leído, que ha vuelto a hacer la misma petición que yo creo que hacen todos los presidentes del Congreso año tras año, cada 6 de diciembre, pero que después es que no se lleva a la práctica, porque lo que ha pedido a los diputados es que no defrauden a los ciudadanos y que no hieran con la palabra en sus debates. Qué difícil es de cumplir, ¿verdad, Miguel?
Sí, la verdad es que en los últimos tiempos, en las últimas semanas, la verdad es que ha sido a veces vergonzoso. Yo realmente creo que no son formas, es que al final eso no nos interesa a los españoles. Los españoles estamos pagándoles un sueldo a los diputados para que trabajen, y su trabajo es legislar, su trabajo es plantear unos presupuestos adecuados, su trabajo es bueno, pues hacer unas leyes que realmente representen, como decía José, a la diversidad que hay en España, y asumir pues que en determinados momentos pues hay cosas que a lo mejor a ti no te gustan, pero bueno, pues en función de las mayorías parlamentarias, si hay votos suficientes, pues habrá que asumirlo. Es decir, a mí puede que haya partidos que no me gusten, sobre todo los extremistas, pero bueno, si han cumplido de acuerdo con la ley electoral los trámites que tienen que hacer, pues habrá que asumirlos y no decir que no tienen que estar ahí porque no sé qué, porque tal. Es decir, ese tipo de cosas yo creo que sobran y desgraciadamente, bueno, pues en los últimos tiempos, sobre todo en las dos últimas legislaturas, esto ha sido bastante duro. No extraña que la presidenta pues haya referirme a esto, pero es que yo creo que estamos en un ya en campaña electoral,
sí, sí,
y es
igual.
Que el itumas y el insulto cotizan.
Sí, sí.
Entonces
pero,
me imagino
pero,
que vamos
pero,
a asistir
cotizan al alza, cada vez más.
Al alza.
Sí, claro. Sí, sí.
Y lo vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver que tanto el Parlamento Nacional como los regionales vamos a estar con broncas permanentes y con salidas de tono sin parar.
Porque es verdad que pues es de agradecer que la presidenta del Congreso pues vuelva a pedir a los diputados pues que no defrauden a los ciudadanos, que son quienes les han votado, quienes les han puesto ahí. También pues que procuren ser más moderados en sus debates sin llegar al insulto. José, es que esto es casi misión imposible, como la película.
Bueno, se apela más a las emociones, que es al final lo que está detrás de muchas decisiones electorales. O sea, yo a veces veo el hemiciclo y veo en estos días las gradas de los estadios de Qatar y básicamente es lo mismo. O sea, lo que ves son hooligans, ¿no? O sea, que al final lo que se expresa pues son, digamos, casi más pues gritos de ánimo a los propios y de silbidos y de insultos a los contrarios. Bueno, eso se admite en un campo de fútbol. Al final, en algún lugar, pues hay que descargar un poco la tensión.
La adrenalina.
Y no celebrar la adrenalina y celebrar un poco pues esos elementos así un poquito más folclóricos que nos unen. Pero hombre, sí que cabría esperar pues que el hooliganismo, ¿no? Esa especie, digamos, de apoyo irracional, puramente emocional y basado pues en expresiones un poquito gruesas, pues hombre, pues estuvieran, pues bueno, y que los mandáramos a los estadios, pero no a los hemiciclos, ¿no? Y en ese sentido, pues sí, bueno, de todos modos también, a mí lo que me preocupa no es tanto la puesta en escena, o sea, el exceso de exabruptos, a mí lo que me preocupa es la ausencia de ideas
también.
Y de propuestas. Es decir, que al final ese ruido lo que hace es enmascarar el vacío, ¿no? Esa poquito ese donde cada debate al final se convierte pues en una justificación, en la construcción de un relato pues sobre decisiones que tienen a veces poquito que ver con el interés general y lamentablemente tienen más que ver pues con el interés particular de unos y de otros.
La verdad es que sí, un poco lamentable el espectáculo que ofrecen tanto unos como otros, bueno, pues con esas acusaciones mutuas, esos reproches de quién va a dar lecciones a quién de constitucionalismo, en fin. Claro, también al mismo tiempo, bueno, pues Pedro Sánchez, pues claro, ha vuelto a defender todas las medidas implementadas por su gobierno. Luego hablaremos de a ver qué puede pasar, por ejemplo, con esa bonificación de los 20 céntimos al litro de combustible, pero ha sacado pecho diciendo que pese a todo el ruido y a toda la crispación y pese a todo el complejo tan difícil internacionalmente, que España está avanzando, la economía española avanza, y es más, ha dicho que cuando se acabe la guerra de Ucrania, Miguel, lo que vamos a avanzar, vamos, que vamos a meter el turbo y no nos va, no nos va a coger ni Estados Unidos.
Sí, sí, claro, porque él ya no estará en el gobierno, claro, lógico, pero bueno, vamos a ser realistas. O sea, la situación de España es la que es. La situación de España es que no hemos ni recuperado el PIB del año 2019, y muchos países ya lo han recuperado. Por tanto, que me diga que vamos lanzados, pues hombre, yo la verdad es que este hombre se echa frases a favor suyo todas las que quiere. No tiene ningún sentido. Es decir, y luego aparte vamos a analizar también cómo está consiguiendo lanzar la economía, el supuesto que estuviera lanzada, ¿no? Claro, si a base de emitir deuda pública y de meter dinero en la economía, a base de dar cheques a la gente, que eso va a consumo y teóricamente tira de la economía, claro, al final estás dopando la economía de una manera que para luego echarte flores, ¿no? Tú encima, ¿no? Entonces vamos a ser realistas. La situación no sabremos cuál es hasta el momento en el que en todas estas ayudas de todo tipo que están dándose desaparezcan. O sea, una vez que desaparezca todo eso, pues ya veremos cómo está la economía, ¿no? Es decir, yo creo que no estamos para tirar cohetes, de verdad. O sea, creo que las cosas están bastante mal y lo que no puede ser es que encima no se nos digan esas cosas. Yo la verdad es que creo que el presidente, o sea, ha pasado la historia como pues eso, como Pedro I en posturas, porque de verdad que eso es un desastre.
José.
Sí, bueno, es el papel del gobierno, el el cantar sus glorias y el exagerar sus logros, oye, que obviamente pues algunos tiene como es elemental, ¿no? Pero bueno, también es el papel de la oposición, pues destacar los aspectos débiles. Eso forma parte del juego político. En cuanto a la economía dopada, pues es cierto que en España la tenemos, pero también es una tendencia a nivel global de Europa. O sea, no olvidemos que al final todas las políticas expansivas, Banco Central Europeo, etcétera, no hacemos más que seguir el guión, pues que, en fin, poco mejorado y aumentado, ¿no? Pero en fin, básicamente pues el guión que se ha seguido también en políticas europeas, pues para hacer frente a momentos de crisis. Lo que pasa es que los momentos de crisis se van reproduciendo uno tras otro y como al final, pues quizás, no digo lo cómodo, pero una solución pues socorrida, una solución popular, pues es la de efectivamente mantener todos esos incentivos pues que atenúan, al menos momentáneamente, el impacto de la crisis. La cuestión, efectivamente, como dice Miguel, es si esas políticas son sostenibles. Pero claro, al final el que llega al poder en cualquier estado, en cualquier comunidad autónoma, pues es una tentación, y yo lo entiendo, ¿no? Que al final pues el reducir el sufrimiento o el coste que para las familias y empresas supone un momento de crisis, ya se deba pues a una guerra de Ucrania, una pandemia o lo que sea, pues es una tentación fuerte, ¿no? Y la verdad es que hay que tener pues bastante visión pues para saber sobreponerse y plantear políticas que sean que pongan bases un poquito más firmes, no solo para hacer frente a las dificultades del presente, sino sobre todo pues para no cargar, digamos, nuestras cuentas públicas pues con un déficit que ya resulta insoportable.
No sé si queréis comentar la noticia que aparecía hoy en algunos medios de el fichaje de Patrimonio Nacional del marido de la vicepresidenta económica de Nadia Calviño. Se lo han preguntado a la vicepresidenta y bueno, pues ella ha respondido que no tenía nada más que añadir, que lleva ya 4 años y medio pues soportando y aguantando todo tipo de ataques personales e injustificados. Miguel, ¿quieres comentar algo?
Vamos a ver, ahí entraríamos en el famoso tema de las endogamias, los nepotismos y todo ese tipo de cosas, que yo creo que es algo, una nota característica de España, ¿no? Es decir, vamos a ver, en principio una persona, por el hecho de tener una relación familiar con otra, pues no debería de plantearse el que pudiera ser contratada o no para una determinada puesta de trabajo. Habría que ir a los méritos, ¿no? ¿Qué méritos tiene esa persona y si funciona? Claro, el problema aquí surge por la edad de Calviño, vale, pero surgió hace tiempo, me acuerdo, con la sobrina de Luis de Guindos, y al final se tuvo que ir. O sea, que decir que es que este tipo de cosas al final están perjudicando a determinadas personas. Yo sinceramente no conozco los méritos del marido de Nadia Calviño, y yo creo que antes que criticarlo, primero habría que ver si esta persona es idónea para ese puesto, si está capacitada y tal. Estamos en un país en el que el 70% de los notarios tienen un hijo notario y el 90% de los catedráticos tienen hijo catedrático. Entonces, claro, a partir de ahí, pues ¿qué pasa? O sea, es decir, luego entramos son los concursos abogados del Estado y a economistas del Estado, que bueno, pues no sé por qué, pues mucho abogado del Estado tiene hijo abogado del Estado y mucho economista del Estado tiene hijo de economista del Estado. Entonces, al final, nos estamos hablando de un problema, yo creo que mucho más gordo que el caso concreto del marido de Nadia Calviño. Yo creo que esto pues no lo tendríamos que mirar como pueblo, ¿no? Como democracia, si realmente este tipo de situaciones no proceden. Pero yo, sinceramente, no tengo argumentos para decirle a una persona que no está capacitada para ocupar un puesto simplemente porque tenga una relación familiar con alguien que está en el gobierno.
El Partido Popular ha pedido explicaciones, porque espera pues que los criterios de selección hayan sido objetivos y bueno, pues no volver a caer pues en casos parecidos de hace relativamente poco tiempo. José, ¿tú qué opinas?
Sí, bueno, el Partido Popular, lógicamente, pues está en su papel, pero en fin, yo creo que lo pide un poco con la boca pequeña, porque esa práctica, pues, en nuestra democracia no es exclusiva de un partido ni de un color, sino que ha sido una práctica habitual, es decir, convertir a los partidos en agencia de colocación, porque más allá de los altos cargos de la administración, que son unos cuantos, pues también tenemos pues empresas públicas y organismos pues que directa o indirectamente dependen de decisiones que se toman en el gobierno. Y efectivamente estoy con Miguel en el sentido de que, bueno, pues no puedo juzgar si este nombramiento es o no adecuado, porque tal vez pues esta persona pues tenga todos los méritos necesarios para hacerse cargo de esa responsabilidad. Lo que sí pedimos pues es que haya mayor transparencia y que los procedimientos no sean tan discrecionales, sino que pues estén, que sean con luz y taquígrafo, es decir, que realmente pues haya unos baremos y haya unos requisitos, pues como los hay en cualquier empresa, ¿no? A la hora de cubrir un puesto de responsabilidad, pues lógicamente los accionistas tienen el máximo interés en que ese puesto sea ocupado por una persona que acredite la cualificación necesaria. No digo que no sea este el caso, pero, uh-huh. pero es como sistema, es decir, que el procedimiento sea mucho más transparente y que en este caso no los accionistas, sino los contribuyentes, los ciudadanos, pues también tengamos la certeza de que los altos cargos en empresas públicas pues estén ocupados por personas pues que reúnan los méritos, porque directa o indirectamente pues también están gestionando recursos públicos.
Uh-huh. No sé si queréis también comentarnos, quedan como 5 minutitos más. Miguel, lo de la Unión Europea, el tope que ha puesto al precio del petróleo ruso transportado por barco. Estaba leyendo antes en el diario El Economista una información y contaba así: atasco de petroleros frente a las costas de Turquía tras el veto europeo al crudo ruso. ¿Va a servir de algo?
Es que es una medida rara, o sea, ¿por qué 60 y no 50 o 70? Es que, vamos a ver, ese tipo de medidas a mí me parece que bueno, no se pueden cuantificar. O sea, yo puedo entender que se suprima la compra de petróleo ruso. Bueno, vale, oye, se supone que Arabia Saudí tiene todo el petróleo del mundo, que Irán tiene todo el petróleo del mundo, Venezuela, no sé, muchos países. Entonces, bueno, pues la opción es decir, bueno, pues vamos a hacer un veto, pues hagámoslo. Pero decir, no, te lo compro, pero si vale menos de no sé cuánto, oye, si te diga, a mí es que este tipo de cosas no me parece una medida seria. O sea, yo creo que las medidas serias se tienen que pensar, se tienen que madurar. ¿Qué pasa si el petróleo, por lo que sea, se pone a 80 o a 90 en los mercados internacionales dentro de 2 meses? Entonces hay que volver a reunirse y hacer una nueva ley. Yo creo que es una medida incorrecta. Y yo iría más a la otra vía, si quieres realmente hacer una sanción. Oye, sin problemas, se suspenden las importaciones de petróleo ruso y ya uh-huh. está, que en este caso no es como el gas. En este caso hay muchos países de los cuales podemos tirar.
Uh-huh. José.
Sí, yo creo que esta medida, o sea, hasta ahora las medidas, digamos, de embargo se referían a los cupos o a la cantidad de petróleo que se podría comprar. Ahora, más que atacar al cupo, se ataca al precio. Uh-huh. Y yo creo que se hace básicamente por la idea de que hay mucha hipocresía, y cuando hablas con gente de todas las compañías petroleras, pues te confiesan que al final el petróleo ruso está entrando por vías indirectas y además con los costes asociados que tiene el introducir nuevos intermediarios. Entonces, en ese sentido, sí, bueno, pues vamos a comprar petróleo ruso, es como quitarse la careta, y lo único que vamos a establecer es un precio que es el que aceptamos, ¿no? Bueno, yo creo que esto no va a acabar con la picaresca. Al final, pues el petróleo pues seguirá fluyendo, porque el que lo tiene lo quiere vender y el que lo necesita pues lo quiere comprar, ¿no? Y yo creo que los procedimientos de embargo pues lo que están demostrando es que no son suficientemente efectivos, y que cuando uh-huh. tenemos estricta necesidad de un recurso como es los recursos energéticos, pues al final nos hacemos trampas al solitario y acabamos de una manera o de otra pues consumiendo esos productos pues que obviamente necesitamos.
Y sobre los ayer, que fue la reunión del Consejo de Ministros, la celebró ayer lunes porque hoy era el festivo, ¿qué os parece, Miguel, la elección de Sevilla y de A Coruña como las sedes? Porque ya había reacciones por parte de Canarias, que no estaba muy de acuerdo, por parte también de la Comunidad de Madrid, por parte también de la Comunidad Valenciana.
Pues es normal. Los que se han adjudicado están felices y los que no, pues no, pero eso es normal.
Eso es como cuando la lotería, cuando te toca, pues
claro,
eres muy feliz y cuando no.
Y tal. Vamos a ver, yo creo, efectivamente, mira, hay 17 comunidades autónomas y solo hay 2 puestos, pues oye, 2 cosas, pues no puedes contentar a todos, ¿no? Pero lo que tienen que hacer es, cuando surjan otras cosas, pues intentar compensar un poquito y que efectivamente pues este tipo de sedes que no esté todo en Madrid, eso sí que estoy de acuerdo. El de Teruel ha protestado mucho, pero es que en Teruel tenemos un gravísimo problema, incluso de comunicaciones y de cosas. Es que yo comprendo que montar una agencia de estas en Teruel, pues eso es un palo. O sea, yo creo que antes había que montar allí hospitales, había que montar unas autopistas adecuadas, una serie de cosas, y no sé, si me entiendes, antes había que hay que apoyar a la España vaciada. pero no con sedes de estas de grandes temas. Yo creo que hay que ir poco a poco con el tema de España vaciada, ¿eh? Entonces, bueno, pues me parece que las elecciones Sevilla, Coruña, bueno, son dos ciudades adecuadas, también bien comunicadas, tienen medios, me parece bien, y eso sí, repito, en las próximas elecciones que se compense a otras comunidades autónomas.
La vicepresidenta económica, claro, celebraba sobre todo la elección de A Coruña porque ella es gallega, José.
Sí, bueno, esto son consecuencias derivadas de esa descentralización que está buscando el Partido Socialista, ¿no? Digamos, de alguna manera, pues que organismos dependientes de la Administración General o del Gobierno pues estén en diferentes lugares del territorio y no se concentre todo en Madrid. Cuando España era un país más centralista, pues al final todas las comunidades se quejaban unánimemente, ¿no?, de que todo iba a Madrid. Pero ahora que ya no va todo a Madrid, pues entre ellas se pelean, lógicamente, porque no dejan de ser pues una cierta fuente de riqueza. Vamos a ver, lo de Sevilla, también hay que decir que Sevilla tiene un aeropuerto internacional con conexiones a Ámsterdam, Roma, Frankfurt, Praga y Toulouse, que son donde están organismos similares, digamos, con los que esta agencia pues tendría una relación frecuente, ¿no? O sea que también yo creo que si hay motivos, razones objetivas que soporten la decisión, pues me parece que es, pues bueno, pues hoy al final las decisiones gustan o no, pero la cuestión es que sean transparentes, ¿no? Que se puedan justificar y lógicamente pues al que le gusta lo celebra y al que no, pues en fin, tendrá que buscar ser competitivo para la siguiente.
Pues a ser más competitivo para la siguiente y como dicen también en el juego, ¿no? Lo importante es participar, así que pues señores, muchísimas gracias por haber participado esta noche, este día festivo del Día de la Constitución. Miguel Córdoba, José Aguilar, de verdad que os lo agradezco muchísimo. Que disfrutéis de lo que queda de tarde-noche, que tengáis muy buena semana y hasta el martes que viene. Un fuerte abrazo a los dos y gracias otra vez.
Igualmente, encantado. Buenas noches.
Buenas noches.
Gracias, Gemma. Buenas noches.
Buenas noches. Y antes de despedirnos, les recuerdo que este festivo, igual que haremos el próximo jueves 8 de diciembre, Visión Global será un poquito más cortito, de una hora, de 8 a 9 de la noche. Y antes de despedirnos y de que escuchen la siguiente hora con los mejores momentos de Visión Global, con entrevistas que hemos tenido sobre temas que les van a interesar y reportajes y también curiosidades que seguro que no sabían y desconocían. Pero antes tenemos que echar un vistazo al otro lado del Atlántico. Vamos a ver cómo sigue la bolsa más importante del mundo. Siguen los números rojos, fuertes caídas en Wall Street. Tenemos al promedio industrial Dow Jones bajando un 1,38% en los 33.477 puntos. S&P 500 baja un 1,76% en los 3.928 puntos y el Nasdaq Composite se deja un 2,2% en los 10.992 puntos. Aquí la bolsa española, ya se lo hemos contado, ha bajado un 0,46% y mañana saldrás desde los 8.331 puntos. Y así nos despedimos. Ahora se quedan con los mejores momentos de Visión Global. Gracias por acompañarnos y mañana volvemos a las 8 de la tarde, las 7 en Canarias. Hasta mañana.
Esto es Visión Global con Gemma González.
¿Buscas transporte para tus eventos? Torres Bus dispone de alquiler de coches, minivans, minibuses y autocares, además de servicios con conductor para todo tipo de eventos, incluidos traslados al aeropuerto. Si necesitas un servicio de confianza para tu empresa, agencia de viajes, amigos o familiares, contacta con torresbus.es o llama al 607-37-2252. Disfruta del transporte perfecto en toda la Comunidad de Madrid con Torres Bus.
En la Fundación La Caixa creemos que el mundo de mañana depende de la educación de hoy. Pensamiento crítico, creatividad, colaboración y comunicación. Estos cuatro conceptos promueven habilidades que cualquier niño o niña necesita para desarrollar su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
Escápate de Madrid y ven al restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos. Disfruta de los mejores platos de cuchara y de paella con langosta y de grandes vinos y licores en sus 7 amplísimos salones y terrazas. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la madrugada ininterrumpidamente. Parque infantil, gran parking, restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
Los domingos a las 10 de la noche tienes una cita con El Club de los Negocios Raros. Un magazine dedicado al mundo de los libros. Actualidad, entrevistas, literatura y poesía tienen cabida en este espacio cultural de Radio Intereconomía. Dirigido por Andrés Sánchez Magro. Todos los domingos a las 10 de la noche. Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela. De martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía. A continuación les ofrecemos...